El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Banco Central de Indonesia, o BI, ha emitido un reglamento sobre la liquidación de transacciones comerciales bilaterales utilizando la liquidación de moneda local, o Local Currency Settlement, o LCS. El crecimiento de la industria minorista de Indonesia se ubicó en 3.7% a fines del primer semestre de 2017, dijo el presidente de la Asociación de Negocios Minoristas de Indonesia, o APRINDO. El ministro indonesio de Coordinación de Economía, Darmin Nasution, dijo en Jakarta el lunes que se espera que la inflación indonesia sea inferior al 4% este año. El gobierno está listo para elevar los precios de los vuelos de clase económica luego de un aumento en el arancel de umbral más bajo en un 40% de los límites máximos actuales establecidos por el Ministerio de Transporte. El presidente Joko Widodo recibió la visita honoraria del presidente Niger, Muhammadu Issoufou, en el Palacio Estatal de Jakarta. Estas son las noticias en detalle. Banco Central de Indonesia, o BI, ha emitido un reglamento sobre la liquidación de transacciones comerciales bilaterales utilizando la liquidación de moneda local, o Local Currency Settlement, o LCS por su sigla en idioma inglés, como la rupiah. El director de comunicación de BI, Arbonas Hutabara, dijo recientemente en el sitio de web del Banco Central que la regulación tiene propósito de respaldar la estabilidad de la rupiah al reducir la dependencia del dólar de Estados Unidos al establecer transacciones comerciales bilaterales. El reglamento autoriza al BI y países socios a designar a los bancos en Indonesia como distribuidores de monedas cruzadas, o Cross Currency Dealers, o ACCD, que pueden aceptar transacciones de empresarios indonesios que importan bienes de Malasia o Tailandia. El importador podrá pagar directamente utilizando el ringgit de Malasia o el baht de Tailandia a través del banco ACCD sin antes convertirlo en dólares estadounidenses. La norma también permite a los exportadores indonesios que deseen utilizar el mecanismo de LCS para LCS para recibir pagos en rupiah, ringgit o baht a través del banco designado ACCD. Arbonas dijo que la norma se emitió como un seguimiento de la firma de un memorando de entendimiento entre BI, el Banco de Tailandia y Bank Negara Malaysia el 23 de diciembre de 2016 sobre asociación de LCS con ambos países. Según el acuerdo, la liquidación del comercio internacional entre los tres países se puede hacer utilizando rupiah, ringgit y baht. Según Arbonas, esta regulación reduce el costo de las transacciones de divisas contra la rupiah debido a la cotización directa. Dijo que el método puede extender el acceso de los actores comerciales para pagar sus cuotas usando monedas locales. También se espera que la regulación aliente el uso de monedas regionales en el comercio y amplíe el acceso de los actores económicos. El crecimiento de la industria minorista de Indonesia se ubicó en 3.7% a fines del primer semestre de 2017, dijo el presidente de la Asociación de Negocios Minoristas de Indonesia, Roy Nicholas Mandey. Nicholas Mandey predice que la cifra del año completo llegará a 7.5 hasta 8%. Mandey dijo el lunes 16 de octubre en Jakarta que es menor a la primera mitad de 2016 que creció un 9%. Espera que el crecimiento alcance el 9% igual que el año pasado, pero la realidad es que crecerá aunque desacelere. Roy dijo que el menor crecimiento fue causado por varios factores, incluyendo el estancamiento de los precios de los productos básicos, el segmento de salarios medios y un cambio en los patrones de gasto. El patrón de gasto de los consumidores ha cambiado de canastas grandes a pequeñas a medida que crecen los servicios de pedidos de entrega. Roy dijo que las personas rara vez van a las tiendas, en cambio compran en línea o usan el servicio de transporte en línea. Los datos muestran que las transacciones en línea representan el 1.4% del total de pagos fuera de línea en la industria minorista el año pasado. Agregó que de 97 usuarios de internet, solo 8 de ellos realizan transacciones en línea. El ministro indonesio de Coordinación de Economía, Darmin Nasution, dijo en Jakarta el lunes que se espera que la inflación indonesia sea inferior al 4% este año. Lo más probable es que la inflación sea de alrededor de 3.8% este año, ya que este año la situación es más favorable, especialmente para el sector alimentario. Darmin dijo que la condición de este año está marcada con buena cosecha y no con demasiada lluvia. Él dijo que a principios de este año, en marzo y abril, había demasiada lluvia. La cosecha de este año llegó antes a partir de febrero. Este año es posible que el país no necesite importar arroz, a excepción de los tipos especiales de arroz, como el arroz para diabéticos. Dijo que los precios del chile y la cebolla roja pueden caer, y ya que la cosecha es bienes y la producción es abundante. El año pasado, los precios de los productos de los dos productos aumentaron debido a la escasez de suministros. Demasiada lluvia daña los cultivos y provocó una disminución en la producción. Darmin también dijo que este año la producción aumentó, lo que provocó un exceso de oferta y la caída de los precios. Por lo tanto, la inflación está bajo control, cayendo a menos del 4%. Anteriormente, la Oficina Central de Estadísticas dijo que en septiembre de 2007 que Indonesia tenía tenía una inflación de 0.13%, que se prevé que la inflación en el año calendario de 2017 sea de 2.66%. El gobierno está listo para elevar los precios de los vuelos de clase económica luego de un aumento en el arancel de umbral más bajo en un 40% de los límites máximos actuales establecidos por el Ministerio de Transporte de Indonesia. La regulación del gobierno exigía previamente que el precio más bajo para los boletos de vuelos de economía sea el 30% de los límites máximos de precios. El ministro indonesio de Transporte, Budi Karya Sumadi, explicó recientemente en Jakarta que ya había discutido el asunto con las compañías de vuelo y llegó a un acuerdo. El plan del gobierno para aumentar los precios de las entradas de las líneas aéreas está relacionado con el costo de vuelo, lo que influirá en el nivel de seguridad de las líneas aéreas que operan en Indonesia. Budi espera que, al hacerlo, garantizará un mejor y mejor nivel de seguridad de vuelo. También dijo que el 40% es un rango de precios favorable que puede proporcionar una garantía de seguridad aérea. ¿Cómo se puede administrar una flota de taxis si no es capaz de comprar llantas? Al garantizar la seguridad del vuelo, el negocio de la aviación de Indonesia puede ser más competitivo a escala mundial. El presidente Joko Widodo recibió hoy la visita honoraria del presidente Níger, Muhammadu Issoufou, en el Palacio Estatal Jakarta. Durante la visita de Estado, los gobiernos de Indonesia y Níger exploraron varios acuerdos, a saber, la cooperación en infraestructura, industrias estratégicas, energía, ingeniería y recursos humanos. Además, el presidente también dijo que Indonesia y Níger tienen similitudes cuya mayoría de la población es musulmana. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo declaró que la visita de Issoufou a Indonesia es muy importante sobre la base de los valores islámicos de tolerancia y cooperación. El presidente Joko Widodo espera que ambos países puedan promover o fomentar a los musulmanes tanto en la Organización de la Cooperación Islámica como en la cooperación bilateral.
Kunjungan ini sangat historis, merupakan kunjungan Presiden Niger pertama ke Indonesia.
Esta visita histórica es la primera visita del presidente de Níger en Indonesia, después de la apertura de las relaciones diplomáticas entre los dos países hace 6 años. Dos países con una población musulmana mayoritaria, la visita de Issoufou es importante para alentar al Islam, que es rahmatan lil alamin, o gracias para todo el universo. El Islam es con moderación y valor de tolerancia y la cooperación para fomentar el Islam tanto en la Organización de Cooperación Islámica como en cooperación bilateral. En la reunión reafirmé que África es una de las prioridades de la política exterior de Indonesia. Por lo tanto, la intensidad de la cooperación con Níger se vuelve muy importante. Issoufou y yo hemos discutido los esfuerzos para aumentar la cooperación basada en la economía, a saber, la cooperación en infraestructura, en los campos de industrias estratégicas, la energía, la ingeniería y los recursos humanos. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo invitó a empresarios de Níger que harán un trato comercial con Indonesia para asistir al evento del Foro de Indonesia en Bali en abril de 2018. Como ya se presenció anteriormente, que dos signatarios del memorando de entendimiento firmaron la exención de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos y servicios y el establecimiento de una reunión de comisión conjunta. Expresó su agradecimiento al presidente Issoufou por el apoyo de Níger a la nominación de Indonesia para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la membresía no permanente de 2019-2020. Mientras tanto, el presidente de Níger, Muhammadu Issoufou, dijo que como el país con la mayor población musulmana y la tercera democracia más grande, Indonesia podría compartir experiencias con Níger. Agregó que en una reunión con el presidente Joko Widodo, ambos discutieron el terrorismo en nombre del Islam. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema Día del Parlamento de Indonesia. En Indonesia, el 16 de octubre se conmemora cada año como el Día del Parlamento, lo que marca la importancia de un órgano representativo que acomoda las aspiraciones de su pueblo. El órgano legislativo llamado Parlamento es implementado por un gobierno con un sistema parlamentario. En este sistema, el Ejecutivo es constitucionalmente responsable ante el Parlamento. Esto se puede comparar con un sistema presidencial en el que la legislatura no puede elegir o destituir el jefe de gobierno y el ejecutivo no puede disolver al Parlamento. En Indonesia, el Parlamento se conoce como la Cámara de Representantes. En la era colonial holandesa, Indonesia estaba familiarizado con el término Volksraad, o el Consejo Popular, una institución representativa formada por Holanda que acomoda las aspiraciones de la sociedad indonesia en el sistema colonial. Luego, en el periodo de transición entre el periodo colonial holandés y la ocupación japonesa, Indonesia también fue un organismo que fue el precursor del nacimiento de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, a saber, el Comité de Trabajo del Comité Nacional Indonesia Central. En el cuerpo dirigido por Muhammad Hatta y Sultan Syahrir, el pueblo indonesio comenzó a darse cuenta de la importancia de una institución que limita el poder del presidente para que fuera absoluto. A través del número 10 del 16 de octubre de 1945, nació el Gabinete de Syahrir, liderado directamente por el primer ministro Sultan Syahrir. Indonesia comenzó a usar el sistema de parlamento. El sistema parlamentario de Indonesia a menudo se denomina tricameral o tres salas, a saber, la Cámara de Representantes o DPR, el Consejo de Representantes Regionales o DPD y Asamblea Consultiva del Pueblo o MPR. Pero algunos dicen que el sistema parlamentario indonesio es en realidad una sala bicameral o dos salas, especialmente cuando está asociado con la tarea principal del Parlamento como legislador. El MPR no puede llamarse una cámara separada. Además de eso, su existencia fue como algo fortuito, lo que significa que MPR solo existe en ciertos momentos, es decir, cuando hay una sesión de unión con la Cámara de Representantes y el DPD. El Parlamento indonesio en la actual era de la reforma tiene muchos problemas que superar. Representar a una gran nación con una población de más de 260 millones de personas ciertamente no es fácil. Especialmente como un país que consiste en un grupo de islas o archipiélago separadas por el mar, no es una labor ligera para mantener la unidad dentro del Estado Unitario de la República de Indonesia. Se espera que el importante papel del Parlamento vincule a esta nación en el marco de la unidad dentro del Estado Unitario de la República de Indonesia. Porque a través del Parlamento o la Cámara de Representantes, el pueblo de Indonesia transmite sus aspiraciones. Los representantes de las personas que se refugian en la Cámara de Representantes deben tener una gran integridad para mantener la unidad. No deben hacer las malditas cosas como la corrupción, conflicto abierto u otros actos inapropiados. Todos los miembros de la Cámara de Representantes tienen una gran responsabilidad para los electores o votantes que les confían sus aspiraciones. Eso es luchar por el futuro de una nación mejor. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de octubre de 1952. Manifestaciones del Ejército Nacional frente del Palacio del Estado. Los soldados del Ejército Nacional llevaron a cabo manifestaciones frente del Palacio del Estado el 17 de octubre de 1952, en protesta contra la intervención de la Cámara de Representantes Provisionales, el Ejército. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Nasution, y 7 comandantes regionales solicitaron la disolución de la Cámara de Representantes Provisionales, o DPRS. Kemal Idris, uno de los 7 comandantes, dirigía al cañón al palacio. Su pretexto protege al presidente Sukarno de las manifestaciones estudiantiles. El presidente Sukarno rechazó las demandas de disolución del Parlamento porque no se convirtió en dictador, pero intentó acelerar las elecciones generales. El coronel Nasution fue despedido y seguido por el general de división T.B. Simatupang. Coronel Bambang Sugeng sustituyó a Nasution como el jefe de Estado Mayor, mientras 7 personales detenidos y retirados de la posición. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de octubre de 1968. Usman y Harun, miembros del Comando de Operaciones de la Marina Indonesia, fueron condenados y ahorcados en Singapur por cargos de terrorismo. El póstumo sargento Usman Janatin bin Haji Ali Hassan murió en Singapur 17 de octubre de 1968 a la edad de 25 años. Junto con Harun Tohir, los 2 miembros del Comando de Operaciones de la Marina Indonesia, lo que ahora se llama la Infantería de Marina Indonesia o KKO, fueron detenidos en Singapur en el momento de la confrontación de Indonesia con Malasia. Ellos fueron ahorcados por el gobierno de Singapur el 17 de octubre de 1968 por cargos de poner una bomba en el centro de la ciudad llena de gente en Singapur el 10 de marzo de 1965. Están enterrados en el Seguro Cementerio de Héroes, Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Yakarta. Terminamos hoy en la historia con el 17 de octubre de 1979. Madre Teresa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa de Calcuta fue una monja católica conocida y controvertida. Ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en el año 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. En toda su vida hasta su muerte, ella se había quedado 610 misiones en 123 países, incluyendo refugios y hogares para aquellos que viven con SIDA, la tuberculosis y la lepra, programas de orientación para niños y familias, orfanatos y escuelas. Madre Teresa recibió varios premios, entre ellos el Premio Templeton en el año 1973, el Premio Nobel de la Paz el 17 de octubre de 1979 y la más alta distinción civil de la India, Bharat Ratna, en el año 1980. También la hizo ciudadana india. El Papa Juan Pablo II declara al Beato digno de veneración universal en octubre de 2003 y la llamaba Madre Teresa Beata. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados al escuchar, sigamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Vietnam discuten la cooperación en defensa.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El ministro de Defensa de Indonesia, Riamiza Riakudu, recibió una visita honoraria del ministro de Defensa de la República Socialista de Vietnam, el general Ngo Xuan Lich, en el Ministerio de Defensa en Jakarta el viernes 13 de octubre. La visita honorífica del ministro de Defensa de Vietnam fue precedida por la aceptación militar en la ceremonia de honor del ministro de Defensa, Riamiza Riakudu, acompañado por varios funcionarios del Ministerio de Defensa. La visita del ministro de Defensa de Vietnam tiene como objetivo mejorar la cooperación en defensa entre Indonesia y Vietnam. La visita fue una visita recíproca a la visita realizada por el ministro de Defensa indonesio, Riamiza Riakudu, a Vietnam en agosto de 2016. Los dos ministros de defensa también discutieron la mejora de la cooperación en educación y capacitación, operaciones de mantenimiento de la paz y la industria de la defensa. El ministro Riamiza Riakudu dijo que la cooperación de defensa entre Indonesia y Vietnam es cada vez más estratégica con los compromisos que están construyendo ambos países. Dijo que la reunión de los dos ministros de defensa tiene como objetivo promover la cooperación en defensa para ambos países. Esta cooperación de defensa ciertamente complementará las relaciones bilaterales de los dos países que se han estado ejecutando en muchos otros campos. Además, el ministro Riamiza dijo que la reunión también discutió la importancia de la seguridad marítima en la región del China Meridional. Los dos países, de acuerdo con Riamiza, deben promover la paz en la región.
Saya memandang bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting.
Veo que Indonesia y Vietnam tienen un papel importante y estratégico para la estabilidad y la paz en la región. Ambos países tienen interés en fomentar la creación de paz y prosperidad en la región. Nuestra reunión fortalecerá los mecanismos existentes para que la cooperación en defensa de ambos países contribuya de manera importante a la paz, la seguridad y la prosperidad común en la región. Mientras tanto, el ministro de Defensa de la República Socialista de Vietnam, General Ngo Xuân Lịch, dijo que el fortalecimiento de la cooperación de defensa entre Indonesia y Vietnam es tan estratégico para beneficiarse mutuamente. Según Ngo Xuân Lịch, la cuestión de la estabilidad de la seguridad marítima en la región del Mar del Sur de China ha sido una preocupación común entre Indonesia y Vietnam. También dijo que Indonesia y Vietnam acordaron planear un programa de cooperación de defensa que se pueda realizar en el futuro para avanzar en la defensa militar de ambos países. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y culturas de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la Isla Sewangi en Kalimantan del Sur. Manténgase en sintonía. Oyentes, visitar el sur de Kalimantan, especialmente el Mercado Flotante, que es el icono turístico de la provincia, es un deber. Ahí puedes encontrar muchos comerciantes que usan jukung como su transporte. Jukung es el barco tradicional de la tribu Banjar, uno de los pueblos nativos de Kalimantan del Sur. Además de medio de transporte y comercio, jukung también se utiliza para pescar en el río o pantano. Oyentes, la isla de Sewangi, precisamente en la regencia de Tanah Bumbu, es un lugar donde se construyen jukung. Desde Batu Licin, la ciudad capital de la regencia de Tanah Bambu, la isla Sewangi tiene una distancia de unos 20 kilómetros. La isla tiene alrededor de 4.500 metros de ancho y 15 kilómetros de largo. Los visitantes pueden recorrer la isla utilizando una lancha a motor durante una hora mientras ven la belleza de la isla de Sewangi. Oyentes, el barco desde la isla de Sewangi ha sido muy conocido en el área de Kalimantan desde hace mucho tiempo. Aunque la isla es pequeña, el barco de esta isla tiene la mejor calidad de materia prima porque está hecho de madera fuerte como ulin, kangel y madera irang. En general, las personas de Sewangi se convierten en fabricantes de botes en los que el barco tiene alta calidad. Para hacer un jukung toma alrededor de 2 semanas. Esto depende del tamaño y el modelo que solicite el comprador. El precio de un yukung comienza desde 3 millones hasta 8 millones de rupias. Oyentes, alrededor del siglo 6 y 7 después del Cristo hasta ahora, la construcción de yukung ha ido en aumento. La isla de Suwangi se ha convertido en el principal productor de yukung en el sur de Kalimantan. Según la información, la isla es el área más grande de fabricantes de yukung en Indonesia. La profesión de constructor de yukung ha estado en manos de la gente de Suwangi de generación en generación. La materia prima para hacer los yukung es provista por la isla. Además, la posición de la isla de Suwangi es estratégica para ser un astillero. Todos los factores de apoyo hacen que esta isla sea un proveedor de yukung a otras regiones de Indonesia. Si usted está en la isla de Suwangi, puedes ver no solo cómo se hace, sino también usar el yukung con su creador. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Isla de Suwangi en la provincia de Kalimantan del Sur. Gracias por escuchar y adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia y el Ministerio de la Educación y Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Menjenguk teman di rumah sakit bagian 2, o se traduce en español, Visitando al amigo en el hospital, segunda parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menjenguk. Menjenguk. Se dice en español visitar. Teman. Teman. En español amigo o amiga. Di rumah sakit. Di rumah sakit. En español, en el hospital. Harap, berharap. En español, esperar. Besok, besok, mañana. En español, mañana. Keluar, keluar. En español, salir. Doctor, doctor. Se dice en español, el médico. Mengizinkan, mengizinkan. En español, permitir. Cepat. Cepat, en español, pronto. Pekerjaan, pekerjaan, en español, el trabajo. Mengerjakan, mengerjakan, en español, hacer. Sehat, sehat, en español, sano. Bekerja, bekerja, en español, trabajar. Membosankan, membosankan, en español, se dice aburrido. Pulang, pulang, en español, irse. Membuang waktu, en español, perder el tiempo. menghabiskan uang, en español, gastar dinero. Mendengarkan, en español, escuchar. Nasehat, en español, el consejo. Kesehatan, se dice en español, la salud. Harta, en español, tesoro. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menjenguk teman di rumah sakit bagian 2. O en español, visitando al amigo en el hospital, segunda parte. La conversación entre Steve y Tono en el hospital. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya berharap besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saya berharap besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. En español, espero que mañana podré salir del hospital. Apakah dokter sudah mengizinkanmu keluar dari rumah sakit? Apakah dokter sudah mengizinkanmu keluar dari rumah sakit? En español, el médico ya te ha permitido a salir del hospital. Saya ingin cepat keluar dari rumah sakit. Saya ingin cepat keluar dari rumah sakit. En español, quiero salir del hospital pronto. Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. En español, tengo mucho trabajo que hacer. Tapi kamu harus sehat dulu. Tapi kamu harus sehat dulu. En español, pero debería ser sano. Baru kembali bekerja. En español, entonces puedes volver a trabajar. Di rumah sakit membosankan. En español, es aburrido quedarse en el hospital. Saya ingin cepat pulang. En español, quiero irme a casa pronto. Kalau kamu belum sehat, lalu bekerja. En español, se dice, si trabajas cuando no estás sano, kamu bisa sakit lagi. En español, volvería a enfermarte. Nanti masuk rumah sakit lagi. En español, entonces te hospitalizarás. Selain membuang waktu, juga menghabiskan uang. En español, además de perder el tiempo, eso también gasta mucho dinero. Baiklah, saya mendengarkan nasihatmu. En español, muy bien, escucho tu consejo. Terima kasih. En español, gracias. Semoga kamu cepat sembuh. En español, espero que te recuperes pronto. Kesehatan adalah harta. Se dice en español, la salud es un tesoro. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Undangan Mantan. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta, 9525 kHz, o nuestra transmisión en vivo, www.voi.co.id.
Di hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Dia bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya ku masih menyimpan rasa.
Recientes acabamos de escuchar la canción titulada Undangan Mantan o Invitación del Exnovio por la cantante Siti Badriah. Esta canción, que fue lanzada en septiembre pasado, compuesta por Yogi Gaijin, cuenta la tristeza de una mujer recibiendo una invitación de su exnovio que se casando con otra mujer. Inadecuado con las letras, la música triste de esta canción arreglada con el concepto musical dance dude. El concepto de música bailada combinada con la voz característica de la cantante Siti Badria. Así que esta canción sea fácil de escuchar, aunque las letras muy tristes. Y ahora escucharemos la siguiente canción de la cantante Siti Badria, titulada Merengue Hese. La cantante que nació en la ciudad Bekasi, provincia de Java Occidental, está conocida por su canción popular Berondong Tua y Bere Berea. La cantante Siti Badria está activa en la industria musical de dangdut, lanzando sus álbumes musicales. La última canción de dangdut que fue lanzada a principios de octubre, titulada Merengue Hese, adoptada de la canción India. La palabra merengue hese es realmente sundanesa, que se asemeja al idioma de la India. Incluso letras del argot como la palabra lekong, que significa hombre en el idioma argot sundanés. Esta canción fue compuesta por Endang Raes como uno de los números principales en el álbum recopilatorio titulado Nonstop Dance Dude Chart 1. Una producción de Nagaswara. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Siti Badriah, con títulos Harapan Cinta o La Esperanza del Amor y Senandung Cinta, Melodía del Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Calle, Medan Merdeka Barat, numero 4 y 5, Jakarta. O PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.